Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Son las 3:30 de este viernes 31 de enero del año 2025. Aquí seguimos sin solución de continuidad. Después de Deportes COPE Galicia, llega Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Muchas gracias por estar a ese lado de la radio y bienvenidos a esta edición de Deportes COPE aquí en las Rías Baixas, en la que vamos a analizar, porque estamos a viernes y así suele ser cada viernes en este programa, todo lo que se nos viene por delante el fin de semana, que como suele ser también habitual, es mucho. Por ejemplo, el partido que tiene el Celta, más importante de lo que quizá algunos puedan pensar, en Mestalla, este domingo a primera hora de la tarde. Pero además tenemos Supercopa Femenina de Fútbol Sala con la presencia del Burela y sobre todo para los nuestras, presencia de Pollo Pescamar. Hemos quedado con una protagonista a lo largo de nuestro programa. Y como siempre, baloncesto con el partido adelantado a esta tarde en Zaragoza para el Celta de Cristina Cantero. Tenemos balonmano femenino a la espera de que el próximo fin de semana sí regrese la Liga Sobal y muchas cosas que hemos preparado para vosotros y que os vamos a contar desde ya y hasta las 4. Aquí está como siempre Álvaro Lorenzo, está también en el control de sonido Eloy Machado y también quien te habla. Yo soy Santi Peón, bienvenidos 31 sobre las 3. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo que
sí. ¿A qué vas, digamos, de dejar?
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Hoy una tarde de agosto, 1923, nace un forzado momento en Tamar, oficio de fútbol y vigués.
Pues vamos al lío, arrancamos con las noticias del Celta, que juega el domingo en Mestalla a las 4 y cuarto de la tarde en un partido que va a enfrentar a los de Claudio Giraldez con el Valencia, bajo la atenta supervisión de los árbitros designados para este encuentro, que son González Fuertes y Alberola Rojas, que estará siguiéndolo todo desde el VAR. Partido en el que no está permitido fallar. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
La noticia de la mañana, sin duda, ha sido el primer entrenamiento en su regreso a casa de Iker Losada.
Sí, ha hecho un buen reportaje el club, ¿eh?, en sus redes sociales de ese primer entrenamiento, de las sonrisas de Iker por volver a casa y de los abrazos de muchos de sus compañeros, por ejemplo, uno con el Panda, con Borja Iglesias, con lo cual mucha alegría en todo el plantel por el retorno de un jugador al que la mayoría, o muchos, ya conocían de su etapa en el filial celeste.
Y que va a ser presentado en menos de una hora, en el Salón Regio de Asede, presentación oficial de la última incorporación del Celta en este mercado de invierno, en su vuelta a casa, en el regreso a Vigo de Iker Losada. El equipo, volviendo al partido, Álvaro, se va a presentar en Mestalla, lo llevamos comentando toda la semana, con un importante, con un buen puñado de ausencias.
Pero puede que con una buena noticia, porque hoy el parte médico del Celta anunciaba que Alfon ya ha entrenado al mismo ritmo que el grupo, no tiene la alta médica, pero podría recibirla todavía mañana y entrar en esa lista de convocados de Claudio Giraldez para Valencia. Los que no van a estar seguros, un Yago Aspas que sigue recuperándose de su lesión, y los sancionados, tanto Hugo Álvarez como Marcos Alonso, por ver la quinta amarilla, y como Óscar Mingueza, que va a cumplir su segundo y último partido de sanción después de esa expulsión en Balaídos.
Decía yo antes, Álvaro, partido más importante de lo que algunos puedan creer a golpe de viernes, aunque el partido es el domingo, partido para no fallar. Si pierdes, revives al Valencia y te pueden superar varios equipos que están por detrás de ti en la tabla.
Sí, un Valencia que está en un momento crítico, a 5 puntos ya de la permanencia, que no se puede permitir fallar y menos en casa. Y es verdad que si el Celta no sacara el partido adelante, le podrían pasar conjuntos como Getafe, como Las Palmas o como Leganés, y acercarse a los que están en zona de descenso. Aunque un poco para tranquilidad de la afición, si no se diera el resultado favorable, recordemos que los equipos de la zona baja, además del Valencia, el Valladolid viaja a Villarreal, el Alavés se mide al Barcelona y el Español al Real Madrid. En teoría, partidos que no son nada cómodos para esos equipos.
Pero reconozcámoslo, con la mano en el corazón, para partidos de necesidades, sin duda, las que tiene el Valencia, que como decía Álvaro, ocupa puesto de descenso. Así que la pregunta la traslado directamente a nuestros compañeros de COPE Valencia. ¿Cómo llega el equipo de Carlos Corberán al enfrentamiento de este domingo por la tarde en Mestalla? Compañero Iván Herráiz, ¿qué tal? Iván, buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes. El Valencia recibe al Celta con la obligación de ganar. Se tiene la sensación en Valencia que si no se gana los dos partidos que tiene por delante el conjunto valencianista en casa, está prácticamente ya firmando el descenso a segunda división. Hoy Enzo Barnechea y Hugo Duro, que llevan toda la semana entre algodones, han trabajado con el resto del grupo y apuntan al once titular del partido del domingo, porque la realidad es que son dos piezas de la columna vertebral de Corberán. Rafa Mir es la duda si entrará o no en la lista, no lo ha despejado el técnico, ya tiene el alta médica, pero lleva tiempo fuera. Con esto, el once esperado es el de Mamardasvili en portería, Fulquier lateral derecho, Gaya en el izquierdo, con Mosquera y Tárrega pareja de centrales, con Enzo Barnechea acompañando a Javi Guerra en el centro del campo, Diego López en la derecha, en la izquierda Luis Rioja, Almeida en el enganche y arriba Hugo Duro.
Gracias, Iván, por esa última hora del conjunto che. Reconozco que escuchando el once que puede poner Carlos Corberán el domingo frente al Celta, es realmente sorprendente hasta qué punto Peter Lim ha desgastado a todo el mundo para que el Valencia, con esta plantilla, esté peleando y, además, de qué manera se tiene que agarrar con absolutamente todo a la primera división, un equipo que pelea de forma muy seria, muy importante, por evitar el descenso a la categoría de plata de nuestro fútbol. Precisamente Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, ha comparecido esta mañana para hacer la previa del conjunto valencianista. Recuerdo que a perro flaco todos son pulgas, y si no, que se lo digan a los valencianistas, que vienen de chupar ni más ni menos que 7 goles en su visita al FC Barcelona en Montjuïc el pasado fin de semana. Dice Corberán que ya han intentado, o que están en proceso de superar esa dura derrota sufrida frente al conjunto de Hansi Flick, que han analizado los errores cometidos y que están preparados para recibir la visita del Celta.
El partido contra el Barcelona es un partido que hemos visto, que hemos analizado, que hemos evaluado y que el equipo ha superado. Y hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, sabemos los porqués, los hemos comentado, los hemos visto en detalle y evidentemente se han superado, y nuestro objetivo y nuestra cabeza, nuestro foco, únicamente está el partido contra el Celta en Mestalla.
Y lo cierto es que el Valencia atraviesa una situación deportiva casi calamitosa, aunque la suerte que tiene el conjunto che es que todavía queda mucha competición por delante para intentar darle la vuelta a la tortilla, y a ello hay que sumarle la situación social que ahora se ha visto acrecentada por todos los problemas del Valencia a nivel deportivo en estos últimos meses, pero que hace ya mucho tiempo que la gente está muy de uñas con la propiedad del equipo de la capital del Turia. Aún así, Corberán apela a los sentimientos, apela al efecto Mestalla para sumar 3 puntos frente al Celta, que acercarían un poco más a ese difícil reto de que el conjunto valencianista intente pelear por la permanencia.
Mestalla para nosotros es muy importante. Mestalla para nosotros es energía. Y estamos centradísimos en el primer partido que tenemos delante. En el fútbol nunca se juegan 2 o 3 partidos a la vez, se juega uno, y nuestra mente ahora mismo únicamente es Celta. Y el equipo está deseando volver a Mestalla a crear y a vivir lo que vivimos hace 15 días en el partido contra la Real Sociedad. Insisto en que para nosotros jugar en Mestalla es muy importante y nos da la energía que necesitamos en este momento.
Pues lo que queda es que mañana, sábado, ya en la previa pura y dura del partido, escuchemos a Claudio Giraldez y conozcamos también las impresiones del entrenador y, sobre todo, su lista de convocados, pendientes principalmente del nombre de Alfon, para ver si el futbolista manchego puede estar en la lista de convocados, cuanto menos para desplazarse a la capital del Turia. Partidazo para el Celta, domingo, 4:15 en Mestalla, frente al Valencia. Y terminamos este primer bloque de información del conjunto celeste haciendo un bonito repaso a la historia de este club centenario, con un sonido curioso que nos aportan los compañeros de DAZN, que han hecho un documental, una extensa entrevista a Claude Makélélé, al mediocentro francés que hizo junto a Maciño las delicias durante una buena etapa de los aficionados de Balaídos. Makélélé, pasado el tiempo, reconoce que donde más disfrutó del fútbol fue en Vigo.
Yo creo que mejor fútbol que yo hacía en el Celta. Disfrutar de fútbol de calidad. Oh, yo jugó al lado de Massinho, Carpin, Mostovoy, Revivo, Penef, Juan Sánchez, Jorovic, Salgado. Teníamos un equipo, yo me acuerdo que siempre ganamos por Madrid 5-6-0. Teníamos un equipo de amigo.
¿Qué Celta aquel? Al que seguramente muchos echan la vista atrás con añoranza y piensan, lo único que le faltó a aquel gran equipo fue ganar un título, que se le escapó en alguna que otra ocasión. Claude Makélélé, uno de los artífices de uno de los mejores Celta de la historia, que nos deja ese sonido curioso a las puertas de una nueva jornada de Liga que va a llevar al Celta a Mestalla para intentar rascar tres puntos importantísimos ante un equipo que pelea como nunca por evitar el descenso de categoría.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Vamos con el resto de nuestro fútbol, que tenemos mucho y muy bueno. Álvaro, Primera Federación, mañana en Balaídos a las 4 de la tarde. Celta Fortuna Nastic.
En un escenario, el de Balaídos, en el que no ha perdido todavía esta temporada el Celta Fortuna, y ojalá que siga así ante un rival que llega tercero en la tabla y que ganó el partido de ida, que también se tuvo que cambiar de fecha en su día. Viene el Celta Fortuna pendiente de cómo le ha sentado ese parón, porque no jugó su último partido por el temporal ante el Club Deportivo Lugo. Habla Dani Vidal, el entrenador del Nastic, sobre jugar en un escenario como Balaídos.
Es un buen estadio para jugar y yo prefiero jugar en estadios así, porque yo creo que cualquiera que nos dedicamos a esta profesión sabemos competir cada día en campos así, porque señal de que estás entrenando a buen nivel y en un campo grande pues, puedes tener más momentos de balón, también tienes más espacio para correr, bueno, al final toca adaptarse y disfrutar del resto de la vida.
En Segunda Federación, domingo a las 12, domingo a mediodía, en Riazor, Fabril Pontevedra, Álvaro.
Un partido que se va a jugar en un escenario también de muchas campanillas para este partido de la Segunda Federación. Un Pontevedra que además se acaba de reforzar. Llegó Miguel Cuesta, lo contábamos, del Marino de Luanco, y Iago Iglesias, su entrenador, ya lo analiza.
La posición del extremo derecho era algo que teníamos ahí cojo desde hace tiempo. Viendo sobre todo las lesiones de Chiqui, las lesiones de Dali, si lo analizáis desde fuera este año donde más frescura estamos teniendo en la parte de atrás, hay muchas más rotaciones, sin embargo en la parte de arriba, bueno, nos quedaba ahí un poco cojo. La aportación o la llegada de Miguel es, primero, porque es un jugador que consideramos que tiene unas características, aunque venga de un contexto diferente, que se pueden adaptar muy bien a nuestro juego, y para ampliar esa posición.
Y si hablábamos de cómo le pudo sentar el parón al Celta Fortuna, veremos también cómo le ha sentado al Pontevedra, que recordemos no jugó su partido ante el Numancia. Un Numancia que, por cierto, va a recibir al Bergantiño. Siempre hay que tener un ojo en el partido del Numancia, el gran rival del Pontevedra por el ascenso. Pero dice Iago Iglesias que le cree que ese parón les ha venido bien.
Nos vino bien, aprovechamos ese cambio de partido para dar un par de días a la plantilla. La verdad es que el entrenamiento de la semana ha sido muy bueno, el nivel del equipo ha sido muy bueno, hemos visto que el equipo pues le ha sentado bien y ahora pues bueno, solo queda refrendarlo con la victoria este fin de semana, haciendo un buen partido ante un muy buen rival y pensando ya en lo que viene por delante.
Un muy buen rival y un buen lugar para jugar ese partido como es Riazor. Dos autobuses de afición del Pontevedra van a estar apoyando al equipo, además de los que vayan por su cuenta. Así habla del escenario Iago Iglesias.
Creo que este año están compitiendo a las mil maravillas. Creo que están con opción de pelear por todo. A partir de ahí, un escenario muy bonito, un escenario que creemos que a nosotros también nos ilusiona y nos motiva. Sabemos que a ellos también, evidentemente. Y bueno, y el domingo vamos con toda la ilusión del mundo, como siempre, a por los tres puntos y a seguir en lo más alto.
Y el entrenador del filial del Deportivo de La Coruña es el mítico exfutbolista blanquiazul Manuel Pablo García, que reconoce que este fin de semana con su Fabril en Riazor van a recibir al mejor equipo, por lo menos hasta el momento, de la categoría.
Un rival que está haciendo las cosas muy bien, que es capaz de someter a equipos de primera, que lleva yo creo que casi 5 meses sin perder en liga, bueno, muy potente, que está haciendo las cosas bien y bueno, nos pone eso, ¿no? En tener que hacer las cosas bien, tener que eso, que estar muy concentrados y creer en que podemos ganar, ¿no?
Y también el domingo, pero por la tarde, a las 4:30, en el campo de Obao, Coruxo, Unión Deportiva Llanera.
Quieren los de David de Dios coger la buena racha después de ganar al Bergantiño. Serían 6 puntos de 6, una victoria que les ha reforzado mucho, como reconoce su entrenador.
Nos ha venido muy bien
en tema de puntuación, en tema anímico, en tema de cargar una batería emocional que parece que teníamos un poquito vacía, pero no hemos conseguido nada más que 3 puntos y toca seguir con la intención de volver a ganar este domingo.
Y aunque el rival sea uno de zona baja como el Llanera, ojo a su reacción en la segunda vuelta. Son 7 puntos de 9, avisa David de Dios del peligro del rival.
Todo el mundo va a apretar y todo el mundo tiene que en esta segunda vuelta conseguir puntos para conseguir su objetivo, ¿no? Evidentemente los que están abajo cada vez van pues un poquito más al límite, tenemos que exponer un poco más, pues eso es lo que nos queda de aquí a final de temporada.
Y no quieren ir a hablar de mirar a la clasificación. En 2-3 partidos te puedes plantar en zona de playoff o meterte en la de playout o en la de descenso. Por eso, partido a partido.
Creo que la clasificación es un error, porque al final, bueno, quizás vas un poquito condicionado o quizás puedes ir presionado. Y creo que al final nuestro objetivo sabemos cuál es, lo tenemos ahí a la vista y tenemos que ir a por él. Y en cada jornada tenemos la oportunidad de sumar 3 puntos de oro para todos los equipos, y es que no nos queda otra, no miremos la clasificación porque no tiene sentido ninguno, ni hacer cábalas, ni nada, conseguir los 3 puntos y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos cuando queden 3-4 jornadas cómo estamos en la clasificación.
Nuestros equipos de Tercera Federación juegan todos el domingo por la mañana, lo va a hacer en Viveiro el Valladares, para la tarde a las 5 Alondras Boiros, Arriana Villalonga y Noia Arosa. El último de los nuestros en jugar a las 5:30 será el Estradense, que lo hace como local recibiendo a otro equipo de nuestra provincia, como es el Gran Peña. En la previa, Michel Alonso, el entrenador de La Rosa, que dice que eso de los calificativos sobre el mal momento que atraviesa el equipo no es cosa de técnicos, es cosa de periodistas.
Los calificativos ya los ponéis vosotros, yo simplemente, pues bueno, me dedico a corregir, seguir entrenando y bueno, no califico, no le pongo ningún adjetivo más que venimos de perder, que tenemos que mejorar, que nada más, ¿no? El resto, pues para eso estáis, ¿no? Para poner adjetivos y eso.
Tengo la sensación de que últimamente el bueno de Michel Alonso no está demasiado contento, no sé si con las crónicas, con las noticias, con la información que hay en torno a Arosa, que es innegable, que no está funcionando al nivel esperado, sobre todo cuando se terminó de conformar su plantilla el pasado verano, siendo clara y evidentemente uno de los favoritos a conseguir el ascenso de categoría. Un Michel Alonso que habla así de un Noia que acaba de conseguir el ascenso a esta tercera ref y que está peleando por meterse en el puesto de playoff.
A ver, siempre que asciendes este primer año, bueno, para todos los equipos son años que vienes de una dinámica positiva, de una categoría inferior, eso sí, pero bueno, sorprender no, porque están haciendo las cosas bien y es merecido.
Y en fútbol femenino, segunda federación, mañana a las 5, Huesca Atlético Villalonga, en el que va a suponer el debut de Romina Dadín, que ha sido protagonista, la nueva entrenadora del equipo de Sansenxo esta semana en este programa. En tercera federación, mañana a las 4, tenemos derbi entre el Lóstrego y las Celtas. El domingo a las 12, también en A Coruña, juega el Sárdoma, visitando en Abegondo al Deportivo B.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Baloncesto, Liga Femenina Endesa. Hoy juega el Celta Álvaro a las 8 en el Príncipe Felipe, Zaragoza, Celta FEMSA Zorca.
Uno de los rivales más difíciles de la Liga, un Zaragoza que está entre los 8 mejores ahora mismo de Europa, pero es verdad que ese desgaste de la Euroliga le ha costado alguna derrota inesperada en Liga. Aún así, un conjunto que tiene una plantilla tremenda para competir en la categoría, la que analiza así Cristina Cantero.
Un equipo de los importantes, un equipo que tiene un equipo muy equilibrado a nivel de jugadoras, con jugadoras determinantes, con muchísima experiencia y muy físicas, ¿no? Bueno, nosotros para poder competir pues necesitamos sobre todo pues no darle segundas opciones, tratar de sacar un poco de ritmo de juego a ellas, ¿no? Que no nos lleven a lo que ellas quieren todo el rato y ser muy, muy generosas en nuestros esfuerzos. Creo que ellas te van a llevar todo el rato a sus ventajas y nosotros tenemos que intentar cubrirlas pues con muchos esfuerzos colectivos, ¿no? Va a ser difícil, pero creo que tenemos que poner toda nuestra energía, todos nuestros sentidos en poder conseguirlo, ¿no?
Y analiza Cristina las claves del partido, que no solo van a estar sobre el parqué, sino también en la grada. El pabellón de Zaragoza, el Príncipe Felipe, es uno de los que mejores entrada registra de esta Liga Femenina.
Necesitamos igualar, como te digo, ese físico que tienen ellas pues con nuestra energía, y luego tenemos que mimar el balón. Creo que tenemos que controlar las pérdidas, que ellas no vayan dinámicas, corriendo a campo abierto, tiros fáciles. Si no necesitamos que se elaboren todo mucho, si no vamos a tener problemas. A eso le añades que es un campo difícil, donde mete muchísima gente, cercano siempre a los 4 o 5.000, y la verdad que es una alegría poder jugar en campos así. Pero bueno, supone también una presión que a veces pues, no estamos muy, muy acostumbradas, y a ver cómo nos ponemos. Partido difícil, no imposible, con el reto de intentar conseguir dos victorias seguidas y seguir impulsándonos en esta liga. Así que bueno, vamos a apretar los dientes y a competir lo mejor posible.
En Liga Femenina Challenge, mañana a las 5:30 visita a la Comunidad de Madrid del Arsil de Pontevedra para enfrentarse con el Canoe. Son los dos últimos clasificados de la tabla. El único partido que el equipo pontevedrés ha ganado hasta el momento en la categoría es precisamente frente al Real Canoe en el encuentro correspondiente a la primera vuelta. Liga Femenina 2, domingo a las 5, Cortegada-Mataró. Y terminamos el básquet. No tenemos baloncesto en silla de ruedas este fin de semana para la ANFIP. Si tenemos tercera FEP, mañana a las 8, Marín-Universidad de Oviedo, Peixe Galego-Universidad de Oviedo. Y a las 8:15, Porriño-Baloncesto-Base Santo Domingo-Betanzos, que... por coincidencia con el Porriño de balonmano, este partido se disputa mañana en el pabellón 2 de los municipales de Porriño.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y vamos a hablar también de fútbol sala porque tenemos una cita imperdible este fin de semana. Supercopa de España, que se juega en la localidad madrileña de Móstoles, donde tenemos un enfrentamiento entre Burela y Melilla y donde participa el Pollo Pescamar, que se va a enfrentar con Futsi. Una de las goleadoras del equipo conservero es Laura Uña. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya estáis en Madrid, ¿no?
Sí, justo acabamos de llegar ahora.
Oye, la Supercopa, Laura, siempre es una cita especial, una cita distinta, especial por diferente, ¿no?
Sí, al final es una competición... única porque, bueno, al final solo jugamos 4 equipos, es muy difícil clasificarse y, bueno, pues al final es muy especial por eso y tenemos muchas ganas de jugar ya mañana.
¿Cómo llega este Pollo Pescamar? ¿Cómo llegáis vosotras al torneo a partir de mañana?
Pues llegamos con confianza, venimos de unos partidos con una buena... dinámica y bueno, creo que estamos en un momento bueno para enfrentarnos con un físico que en el mejor momento de la temporada.
Este tipo de torneos que son los que, sobre todo porque son cortos, porque son muy explosivos, los que más pie a las sorpresas generan o dan, ¿no?
Sí, al final solo son 2 partidos y es a uno, o sea, no hay ida y vuelta, así que bueno, creo que es la competición que menos partidos se necesitan para ganar y nosotros estamos aquí para eso.
No sé si vais un poco con la sensación de cuidado con este Pollo Pescamar, que podemos ser las tapadas. A nivel clasificatorio somos el equipo de los 4 que quizá peor llegamos por los últimos resultados. Cuidado con este Pollo, que estos torneos, insisto, siempre son distintos.
Sí, al final también están ahí los resultados que hemos tenido con estos equipos. Hemos estado ahí en todos los partidos, a un gol, empates, yo creo que estamos ya en ese nivel y se lo puede llevar cualquiera de los 4 equipos.
Laura, ¿cómo se le gana a este Futsi?
Pues sobre todo saliendo desde el principio a muerte, no esperar a que pase el tiempo, sino desde el segundo uno y nada, hacer lo que hemos trabajado, a seguir el plan del partido y a dejarnos todo en la pista.
Porque después de ver en estas últimas temporadas siempre o casi siempre a Pollo Pescamar o en la Supercopa o en las fases finales o en los playoffs o en las Copas Galicia, yo imagino que de puertas para adentro también tenéis ganas de levantar un título, de que ese momento llegue cuanto antes, ¿no?
Sí, está claro, lo hablamos mucho, lo visualizamos también, lo tenemos en la cabeza y bueno, pues estamos deseando que llegue, empezando por hoy, es la primera oportunidad del año y esperamos poder levantarla.
Claro que ojalá sea un buen fin de semana para Pollo Pescamar. Goleadora, futbolista del equipo rojillo, Laura Uña, gracias por atendernos en directo desde Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
También tenemos balonmano este fin de semana. No tenemos Liga Sobal. Recuerdo que Balomán Cangas, el equipo de Nacho Moyano, va a poner punto y final a esta pretemporada tan extraña que de vez en cuando nos regala el mundo del balonmano por la disputa del Mundial. No vuelve la Liga Sobal hasta el fin de semana del 8 de febrero. Hoy se va a enfrentar con Ademar de León en un partido de cierta enjundia, de cierto nivel, para seguir la puesta a punto del conjunto cangués. Sí tenemos, insisto, División de Honor Femenina. Mañana sábado a las 7 en el pabellón de Asangriña, el Atlético Guardés, que es el líder destacadísimo de la tabla clasificatoria, va a recibir a Morvedre. Sobre el partido habla ella, la entrenadora del equipo Miñoto. Ella es Ana Seabra.
Un equipo que estará motivada por la raza copera, que lo hicieron muy bien contra Málaga. Es una sorpresa y seguro que quieren sumar un par de puntos. Un equipo que se ha reforzado en los últimos tiempos y claro, para nosotros es otro partido importante en que tenemos que mejorar nuestros aspectos colectivos individuales, principalmente en la finalización, y ganar confianza.
Eso sí, malas noticias en la plantilla del equipo del Atlético Guardés, porque hemos conocido esta mañana que Ania Ramos va a ser operada el lunes porque sufre una importante fractura en la mano izquierda. Tiene que pasar por quirófano, no hay plazo de recuperación, a la espera evidentemente de pasar por quirófano. Juega también este fin de semana balonmano Porriño, lo hace en casa, en el Municipal Porriñés, mañana sábado a las 8:30, en uno de los clásicos de la División de Honor Femenina de la Liga Guerreras, como es el partido entre Porriño y Rocasa Gran Canaria, que es verdad que es un equipo venido a menos en esta temporada. También tenemos División de Honor Plata, mañana a las 6:30, desplazamiento complicado del Cisne para enfrentarse con el Antequera, al que analiza así Roy Gallego, el segundo entrenador del equipo pontevedrés.
La clave es encontrarnos a nosotros mismos, tener nuestra mejor versión, ser el equipo alegre, que defiende, que corre. Yo creo que si encontramos nuestra mejor versión, somos constantes durante los 60 minutos, porque ya te digo, Antequera va a venir con todo, va a competir hasta el final. Yo creo que si somos constantes los 60 minutos y encontramos nuestra mejor versión, pues nos podremos llevar los dos puntos de Antequera, partido vital para nosotros.
Y a las 7 de mañana sábado, también en calidad de visitante, el Balinox Nova se va a enfrentar con el Trops Málaga, una siempre complicada cancha como es la del conjunto costasoleño. Sobre el partido, sobre el rival, escuchamos al jugador del Novas, del equipo rosaleiro, Iago Flores.
Un equipo que combina una defensa muy consciente, muy grande, muy fuerte, un ataque consciente lanzadora, un show con un pivote de gran nivel, la portería también aporta muchísimo, pero nos tenemos que centrarnos no noso, que le vamos cada semana vamos mejorando no nuevo modelo de xogo, con Dávore, con Nano, amoldándonos todos un poquillo más, creciendo como equipo, así que nada, vamos a por los dos puntos.
Y además, Álvaro Lorenzo, tenemos más cosas importantes que deben saber nuestros oyentes de cara al fin de semana. Lo primero, en gimnasia, ha sido también uno de los temas que hemos tratado en este programa a lo largo de la semana, el homenaje que en Pontevedra le van a brindar a Pablo Hinojar.
Recordemos, el seleccionador nacional de gimnasia de trampolín fallecido de manera repentina en octubre a los 49 años y que va a ser homenajeado mañana desde las 5 en el pabellón municipal de Pontevedra, con entrada gratis, con más de 200 gimnastas tanto de España como de Portugal, con Melania Rodríguez, con la campeona del mundo que llevó él hasta esos éxitos, y con una exhibición de gimnasia de trampolín acrobática con Pablo en el recuerdo.
Fin de semana en el que vuelve a tener competición, hablamos de la Superliga Masculina 2, el Vigo Volley.
Y tiene doble compromiso, aprovechando el viaje a Madrid, tiene que visitar mañana a las 8 menos cuarto a Collado Villalba y el domingo a las 10 y media, casi sin descanso, medirse al VP Madrid, dos partidos para los de Diego Taboada que quieren subir puestos en la tabla.
Y en la Primera Nacional Femenina, ¿cuándo juega el Waterpolo Pontevedra?
Pues mañana a las 3, recibiendo a Horta, que es el líder invicto de su grupo, quizá el partido más complicado para las pontevedresas.
Recuerdo que este fin de semana va a tener lugar la primera concentración del club ciclista Vigo Rías Baixas, que está, después de haber hecho un buen puñado de fichajes y de haber reforzado su plantilla, la entidad que preside José Luis Chamorro, mi querido José Luis Chamorro y familia, que va a tener esta primera concentración para que todos se conozcan. Empieza la puesta a punto para la temporada que va a arrancar en los próximos días. Una concentración que tendrá lugar en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Gracias, Álvaro. Hasta el lunes.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos. Gracias por estar un día más ese lado de la radio el lunes más, como siempre, a las 3:30. Llegan ellos, los compañeros de la tarde. Adiós.